FM Debate. Yamit, hoy el tema es...
¿Obligado?
Sí, es obligado, es la corrupción, es Odebrecht. Y pareciera que no nos cansamos de decirlo porque todos los días aparece algo nuevo. Revelaciones por parte de la Fiscalía, nuevas líneas de investigación, confirmación de empresas de que sí, evidentemente sí firmaron contratos con Odebrecht, ventiladores que se prenden en la Fiscalía y personas que decían que esto era una persecución empiezan a ser ya citadas en procesos de investigación formal. Pues esto es lo que está pasando en Colombia, no solo en Colombia, en América Latina con el caso Odebrecht.
Sí, pero mal de muchos consuelo de, ya sabe usted de quién.
Estoy de acuerdo. Vuelvo también sobre un precepto fundamental. Prima la presunción de inocencia. Las personas hay que vencerlas en juicio.
Lo que pasa es que muchos de ellos se declaran inocentes hasta que ven las pruebas que hay contra ellos. Veremos qué
la,
tiene
la... La pataleta, ¿no?
Sí, pues por supuesto.
Bueno.
Uno tantea qué tiene la fiscalía en contra suya para saber qué tanto puede cantar. Ahora, falta que en Brasil se conozca o se devele, pues porque hay una especie de secreto judicial que podría vencerse el 1 de junio tal vez.
¿Usted se imagina cuando pase eso? ¿Usted se imagina lo que va a pasar?
Sí.
No. Van a empezar inmediatamente.
Pero la caricatura de Matador de hoy resume muy bien lo que está pasando. En el elefante, subidos... un ex candidato presidencial, uno de los negociadores de las FARC y un señor presidente diciendo todo esto fue a mis espaldas. Ese resumen en esa caricatura lo único que hace es significar que ahora todos se van a decir...
Y uno que no vio la investigación,
un ex procurador. Todos diciendo que no vieron...
La caricatura es genial. Bueno, saludamos a nuestros invitados esta mañana. Gustavo Rugeles, periodista... Varias veces lo he visto trinando, porque ahora el Twitter es uno de esos mecanismos por los cuales ha ido revelando información y quienes lo siguen a través de su cuenta de Twitter, su cuenta personal, pues se van enterando de varias investigaciones que él va sacando. Entre esas, el caso Odebrecht ocupa gran parte de su agenda diaria y ha sido muy juicioso, no solo desde el capítulo de Otto Bula, sino también mirando toda la perspectiva de lo que ha pasado con ese otro sí de esa carretera entre Gamarra y Ocaña. Gustavo Rugeles, qué gusto que esté esta mañana aquí en la FM.
Hassan, mucho gusto, gracias por invitarme de nuevo, por estar con su audiencia nuevamente, un placer.
Y Sergio Fernández, que es una de esas personas dentro del polo democrático que acompaña al senador Jorge Enrique Robledo, que ha sido... aspirante también a la Cámara de Representantes, y un hombre que a muy temprana edad está comprometido con temas de transparencia y de educación. Gracias también por acompañarnos esta mañana.
Hassan, a usted muchas gracias por la invitación, un saludo para la mesa y para los oyentes.
Bueno, Gustavo, usted que lleva tanto tiempo revelando información, no, esto cuando voy a decir gota a gota es porque el Twitter no permite sino escribir 140 caracteres, entonces uno no puede hacer un gran listado, un artículo, sino usted va Twitter trino a trino, revelando datos de todo lo de Odebrecht. ¿Usted se imaginó que íbamos a estar en este punto en el que estamos con 11 líneas de investigación, con varios folletos abiertos, folios, Ruta del Sol número 2, otro sí de la carretera, el tema Tunjuelo, Canoas, campaña presidencial, Navelena y ahora las FARC? ¿Se imaginaba que esto daba para tanto?
Sí me lo imaginaba, Hassan, y siempre tengo la sensación que es menos lo que uno alcanza a saber de lo que en realidad está ocurriendo. Sí, en términos generales es lo que la Fiscalía nos venga dando gota a gota, pues casi que con unas revelaciones muy separadas, digamos, sin unos contextos muy claros. Pero sí, siempre he tenido la sensación que la investigación o lo que en realidad ocurrió va mucho más allá.
¿A usted le ha costado sacar adelante toda esta información que ha ido revelando? Y le voy a poner ejemplos puntuales. Usted ha ido contando, sobre todo, y se ha ido adelantando lo que ha pasado con las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi. En un inicio incluso han dicho, hombre, esa información que está revelando Gustavo Rugeles, eso no está verificado, eso no tiene sustento. ¿Cómo le ha ido usted revelando esta información que algunos piensan es confidencial porque es difícil, de difícil acceso, pero sobre todo, ¿cómo se verifica?
Bueno, pues todo siempre depende de las buenas fuentes y que uno haga pues el trabajo periodístico juicioso, confrontando hasta donde más pueda, intentando hablar con ellas, pero pues en mi caso ha sido imposible tener acceso a una comunicación con ellas. Y sí, en efecto, como usted lo menciona, no ha sido fácil. Sus reacciones han sido pues bastante fuertes, con unos señalamientos personales algo difíciles de asumir, y pues siempre como con un estilo pues diciendo que son víctimas, cuando uno lo que está haciendo es un trabajo periodístico de presentar simplemente hechos sin ningún juicio de valor, sin introducirle ninguna opinión personal, sino pues unos hechos que la fiscalía pues ha ido paulatinamente confirmando.
Sergio, este capítulo de Breck, y aquí quiero entrar en contexto, esto no distingue gobiernos. Yamit lo decía muy temprano, aquí no pueden salir unos a decir, es que esto es de este gobierno y al otro no le tocó. No, aquí le tocaron a ambos. Pero es que en el caso del Polo, también le tocó con Samuel Moreno. Esto de Odebrecht es la corrupción en su expresión máxima. Es como si fuera una liga superior. ¿Cómo analiza usted este capítulo?
Pues, Hassan, lo primero es que, sí, las autoridades judiciales tendrán que decir lo que tengan que decir. Pero yo sí me anticiparía a decir dos cosas. Lo primero es, ¿hoy a alguien en Colombia le aterraría o le asombraría que esto sea verdad? Pues a nadie. Es decir, nos tienen acostumbrado a esto, Santos y Uribe son como Midas, pero al revés. Entonces todo lo que tocan lo pudren. Y es cierto que además, usted decía, esperemos a ver qué va a decir la justicia. Yo francamente no me hago muchas ilusiones, entre otras cosas porque el escándalo de Odebrecht tiene que ver con que el fiscal está untado. O sea, es que esto sí es de lo más grave que ha pasado en la historia.
¿Usted no cree en el fiscal?
No, pero por supuesto que no. ¿Cómo voy a creer en un fiscal que era el asesor de Odebrecht y que era el asesor del grupo Aval, que estaba en la ruta del Sol 2, que se la ganaron a punta de sobornos? O sea, ¿quién va a creer en ese fiscal? Lo más decoroso que podría hacer es dar un paso al lado.
Que lo interrumpa ahí. También firmó el COMPES de...
Lo firmó.
También firmó ese COMPES de Gamarra...
Cuando él era superministro del gobierno de Juan Manuel Santos, firmó el tal otro sí, que no es un otro sí, sino que es un contrato nuevo con una nueva concesión para una vía que no tenía nada que ver con la Ruta del Sol. Más que se cruzan en 20 metros y entonces dijeron que era un otro sí, pero la verdad es que es una ruta que no tenía nada que ver.
Eso que dice Sergio es muy importante. Ese otro sí no tiene las características de un otro sí que tiene un contrato regular, que es como para adicionar algo que necesita la vía o que falta por hacer, sino que opera casi como un nuevo contrato. Y si uno tiene en cuenta ese contrato, o ese otro sí se firmó un mes antes de la campaña presidencial, lo que quiere decir que en ese momento había un impedimento por la ley de garantías para la contratación pública. El otro sí, yo lo veo como una forma que ellos encontraron para hacerle el esguince a esa ley y poder adicionar ese nuevo contrato, que no tenía nada que ver con el espíritu o con las necesidades de la obra inicialmente. Quería hacer esa precisión.
Ese es un campo. Aquí ya tenemos entonces unos matices que la opinión pública ha ido conociendo, y es lo que significa el capítulo de Otto Ulla. Otto Ulla en toda esta ecuación. Pero es que hay otro capítulo, y es el capítulo del señor Daniel García. Está el capítulo también de la campaña presidencial. En este momento, entonces, según Odebrecht, le entró plata a las dos campañas. A las dos campañas presidenciales que quedaron peleando la presidencia en el 2014. Sergio, ¿eso qué le dice a usted?
Mire, esto habla de las causas de la corrupción en Colombia. Es decir, uno no puede resolver el problema de la corrupción si no resuelve cuáles son las causas. Hay que diagnosticar cuál es el problema y la enfermedad, pues, para sanarla. Y la enfermedad de la corrupción en Colombia tiene que ver con que hay unos intereses privados que asaltaron al Estado. Y entonces la política en Colombia funciona de la siguiente forma: es que el gobierno se compra a unos congresistas y les permite a esos congresistas salir a comprar votos. Y además ese gobierno funciona como un gobierno de contratistas, y esos congresistas, digamos, que apoyan a ese gobierno, también se vuelven o cohonestan con ese tipo de políticas o son cómplices. Y entonces lo que tenemos es el Estado capturado en manos de unos intereses privados. Así estén en el gobierno, son intereses privados. Lo de Néstor Humberto Martínez es evidente. Son intereses privados dirigiendo el Estado. Y, y, Y entonces yo digo, bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? La única forma de resolver este problema, pues, yo creo que se han planteado como dos fórmulas en general en los debates que uno ha escuchado. Pero en general a uno le dicen dos. Uno le dicen, no, mire, lo que hay que hacer es reformar la fiscalía, reformar la contraloría, no sé qué, ta, 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 ta. Y yo digo, pues, hombre, eso es buscar el muerto río arriba, porque seguirá la fiscalía en manos de los mismos, la contraloría en manos de los mismos. Bueno, en fin, yo creo que la única forma es derrotar a esta gente. Derrotarlos en las urnas.
¿Cuántas veces no han intentado hacer eso?
100 años llevamos en eso.
Bueno, ¿cuántas veces no han? Y ahora le voy a dar otro ejemplo. Los que se alzaron en armas diciendo que nunca habían, que ellos sí eran impolutos y que la clase política del país era terrible porque estaba untada con la corrupción de Odebrecht, ahora sale la revista B y dice que las FARC también recibieron dinero de Odebrecht.
Que tampoco es ninguna novedad, pues todo el país sabe cómo se financiaban las FARC. Hombre, yo sí creo que en Colombia todavía hay sectores políticos, incluso yo no me atrevería a decir que en todos los partidos políticos todo el mundo está untado. Lo que sí creo es que lo que predomina hoy en la política nacional es desafortunadamente la corrupción. Pero estoy seguro que todavía hay personas, mire, le voy a dar ejemplos concretos. Yo creo que la senadora Claudia López ha venido adelantando un trabajo decente, serio. Con el
nombre,
hay muchos nombres, el senador Robledo, el representante Germán Navas.
Infinidad de nombres en muchos partidos. Pero la pregunta es que esto no es un tema de personas. Esto es un tema de política de país. Es que pareciera que aquí la corrupción es una manzana podrida que está incluso en las mínimas transacciones. Si aquí hemos visto noticias de un concejal que lo para al tránsito y ofrece inmediatamente una coima al agente de policía que lo detiene. Aquí se suele saltarse la norma por cualquier cosa. El que hace la cola es un pendejo. Usted hace la cola, usted es un bobo. Evite pasarla, pague una coima, evite hacer los trámites como tienen que hacerse. Eso institucionalmente, lo que estamos viendo en Odebrecht es sencillamente pues una escala de lo que se vive a diario en la sociedad. Pero entonces vuelvo a la pregunta, ¿cómo se cambia?
Pero Hassan, yo le pregunto esto, mire, ¿usted cree que a Santos y a Uribe, ambos bien amigos del fiscal, les interesa, por ejemplo, cambiar la forma en la que se elige fiscal? ¿O les interesa cambiar a ese fiscal? ¿O les interesa, por ejemplo, cambiar a ese procurador que les permite hacer política a los ministros de ambos, al ministro del gobierno Juan Manuel Santos, digamos que saltándose la ley a Vargas Lleras, a Clara López y demás? ¿Les va a interesar a ellos esto? Es decir, es claro que ellos ganan mientras el país pierde. Es claro que quienes han estado en el Estado en los últimos años, bueno, desde hace 100 años, ganan mientras el resto del país pierde. Luego, hay gente que a veces me dice, oiga, Sergio, ¿por qué usted no va y convence a estos señores a ver si cambian? No van a cambiar.
Y se lo pregunto también, Gustavo, ¿no eligieron al señor Samuel Moreno justamente porque iba a llegar la izquierda a Bogotá?
Claro.
Iban a hacer un cambio en el modelo, porque entonces siempre eran esos partidos tradicionales, los liberales, los conservadores, que tenían los cargos de poder y nunca habían dejado a la izquierda gobernar. Llegó el señor Samuel Moreno con el polo, ¿y qué fue lo que descubrimos? ¡Una corrupción rampante!
Yo estoy de acuerdo con usted, Hassan, pero a donde voy es, precisamente, incluso dentro de los partidos, quienes proponemos esta idea que yo estoy defendiendo, nos toca derrotar, le voy a decir nombres, nos toca derrotar a las Claras López que hay dentro del polo democrático alternativo.
Sergio, pero
que se saltan la ley vulgarmente también.
Mire, partiendo desde el punto que hay unos personajes muy transparentes en la política, los que mencionaron, estoy de acuerdo con muchos de esos nombres, Jorge Robledo, en principio estoy totalmente de acuerdo que de hecho ha contribuido con muchas de las denuncias muy serias sobre el tema de Odebrecht, pero otra realidad es que hay muchos oportunistas políticos que frente a esta situación empiezan a hacer sus campañas.
Se está hablando del Partido Conservador, que ya está diciendo que de pronto se quiere salir de la coalición de gobierno por el tema de Odebrecht, después de que lleva ¿cuánto? 7 años, ahí 6 años y medio... montado en la vaca loca, apenas ve el problema, entonces dice, no, es que ahora está el escándalo de Odebrecht, nos queremos salir de la coalición, estamos considerando la posibilidad de salirnos de la coalición de gobierno. ¿A eso se refiere usted por oportunistas?
Sí, pues llevan mucho tiempo dentro del gobierno, no todo el sector del Partido Conservador, pero sí pues el sector que ha dominado las directivas del Partido Conservador, han estado pues disfrutando de la mermelada, de los cupos indicativos, de los contratos, de la coalición de gobierno. Pero en términos generales no son solo ellos, son muchos sectores que están empezando a hacer su campaña con un discurso anticorrupción, y bueno, y entonces antes no vieron nada, y antes sí estuvieron 8 años con este gobierno y con el otro gobierno.
Ustedes han tocado nombres, y quiero ir puntualmente a esos casos. Usted ha mencionado varias veces al fiscal. Aquí queda tocado Óscar Iván Zuluaga y la campaña del Centro Democrático. Aquí queda tocada la campaña del presidente Juan Manuel Santos. aquí quedan tocadas unas ministras que no son culpables de nada, le están haciendo una investigación. Hay unos indicios y la fiscalía está investigando. Aquí quedan tocados unos congresistas, unos exministros, unos asesores. De los otros que aspiran a la campaña presidencial del 2018, ¿ven alguno por ahí que termine tocado también?
Es el procurador Ordóñez, por ejemplo. El procurador Ordóñez fue procurador y no vio esto, o sea, él no vio nada de estas cosas. Yo creo que el vicepresidente Herman Vargas Lleras, es decir, él está para las inauguraciones, para sacar pecho en cada una de las carreteras que inaugura junto al presidente Santos, pero él no vio tampoco nada. Todo este elefante gigantesco se le pasó por debajo de las piernas, fue a sus espaldas y demás. Pero además, es que lo del fiscal es supremamente grave, Hassan. Mire, uno lo que siente hoy en el país es que hay un montón de gente que tiene un sentimiento, perdónenme la palabra, pero de que están mamados. Y entre otras cosas de lo que están mamados no es solamente de la corrupción, sino que nada pasa. O sea, pasan cosas muy graves, pero nada pasa, nada cambia, no hay resultados. En 2 o 3 meses, ahorita hablaba con alguien aquí afuera y me decía, oiga, en 2 o 3 meses va a haber otro escándalo más grande que este que va a tapar este. Es que salimos de Isagen, de SaludCop, de Café Salud, de no sé qué, y cada escándalo de Reficar, 4,000 millones de dólares se perdieron en las narices del ministro Mauricio Cárdenas, que también quiere es que ser candidato a presidencia. Hágame el favor, y no se dio cuenta.
Entonces queda una sensación de vacío. O sea, la mayoría de colombianos tienen esa visión, Gustavo, que tiene Sergio, es decir, de insatisfacción, de hay falta de credibilidad en las instituciones. O sea, aquí no hay una salida entonces, porque yo los escucho a ustedes dos y me pareciera es que esto es un panorama dantesco.
Pero yo le diría esto.
Porque si la persona que tiene que dar justicia, usted la descalifica.
De acuerdo.
Con argumentos. Sí. Usted dice, no es sencillamente que me caiga bien o que me caiga mal. Es que yo creo que no es una persona idónea porque ha tenido un conflicto de intereses o porque representa posiblemente unas alianzas que no son justas. Usted dice, el exprocurador anterior tampoco vio el caso. Usted dice, quien es el encargado de la infraestructura en el país tampoco vio nada. Si usted analiza las dos campañas políticas, cualquiera de las dos tocadas por Odebrecht. Entonces, esa sensación de vacío, Gustavo,
yo tengo esa sensación. Uh-huh. Creo que muchos colombianos la tienen y acá pues hay noticias de un día, de 2 días, escándalos que pasan y mañana viene otro escándalo. Las decisiones judiciales son muy aisladas y todo el mundo termina mencionado, pero nadie termina condenado. Son muy pocas las personas que de verdad resultan
o
pagando.
Terminan siendo condenados 2 o 3 que buscan un principio de oportunidad, prenden un ventilador, pero los grandes responsables nunca son tocados.
Buscan 2 trompos de poner. Pero mire esto, Hassan. Yo me la he pasado dando charlas sobre estos y otros asuntos en el país. Y entonces, generalmente cuando uno va terminando la charla o los debates o las conferencias, cuando uno lo invitan, la gente tiene una lágrima en los ojos, de verdad, y tiene una sensación de desdén.
¿Pero es de frustración?
Sí, y de desesperanza. Uh-huh. Y yo siempre termino diciéndoles, hombre, pero no crean que yo no creo que esto tiene solución. Es decir, si no tuviera solución, no me metería en la contienda política y en todos estos asuntos, sino que, por ejemplo, ahorita haríamos un llamado más bien a suicidios colectivos por el país, porque no hay nada que hacer. Entonces saquen, señores oyentes, sus cuchillos y nos cortamos las venas. Pero no, yo sí creo que hay algo que hacer, y es derrotarlo. Si en serio derrotarlo se puede. Pero veo también una cosa andando, Hassan. Veo que ya Santos y en general quienes han venido gobernando ya echaron a andar un cuento, y es cuidado con el populismo. El populismo es todo lo que no les guste a ellos. Y entonces populismo, el cuento que vienen echando es cuidado porque pues sí, nosotros somos unos bandidos, pero es que qué tal ganen los populistas. Entonces uno dice, bueno, ¿y quiénes son los populistas? Los que no estamos de acuerdo con cómo han llevado el país.
Me diga que el presidente Santos está montando en el castrochavismo.
Pues no sé si en el castrochavismo, pero ahora se inventaron esa palabreja, y es que populismo, y el populismo, en el populismo caben los unos, los otros, bueno, todo el mundo siempre y cuando,
es
¿no?
Es muy simple, señores votantes, es mejor malo conocido que bueno por
conocer. Ese es el cuento que le están echando al país.
Con nosotros.
Entonces dicen, nosotros somos unos bandidazos, pero oye, ¿qué tal llegue el coco?
Gustavo, ¿qué viene en este capítulo? Sé que estaba muy juicioso, adelántenos algo.
Bueno, no me le puedo adelantar a las decisiones de la fiscalía. Pero pues sí sé que vienen unas órdenes de captura. Uh-huh. Es lo que me han dicho algunas personas que pues me dan información. No me arriesgo a decir nombres porque sería irresponsable de mi parte, pero yo creo que el fiscal general, pues dadas los señalamientos que le han hecho, que considero que están muy documentados, que creo a nivel personal que él debería asignar a un fiscal ad hoc y debería declararse impedido.
¿Se debe apartar?
Pues me parece que sí, creo que ha tenido mucha relación como asesor de Sarmiento Angulo, como superministro firmando el COMPES, como asesor de Odebrecht, tuvo relación con el crédito que dieron en el Banco Agrario, entonces me parece que sí.
Si no lo hace, entonces creo que pues esta es la gran prueba de fuego de su fiscalía, y en esa medida pues él es una persona que tiene mucha experiencia en cargos públicos y sabrá tomar las mejores decisiones, me parece que sin distinción política. Me parece que tiene la mejor intención, me parece que ha hecho un buen trabajo, pero cuando uno ha tenido tanta relación con un tema, pues no, naturalmente no puede actuar con toda la independencia.
Hassan, pero mire, aprovechando que acá está Gustavo, que conoce bien el tema de Odebrecht y que ha estado juicioso investigando estos temas, hay una cosa que es bien preocupante, y es, de nada de esto nos habríamos enterado si no es o por las investigaciones periodísticas o por los juicios que se han adelantado en Brasil y en Estados Unidos. Es decir, el fiscal no ha investigado un ápice, no ha, o sea, ¿qué es lo nuevo que ha descubierto él?
Lo de Brasil lleva 2 años.
Claro.
2 años.
Pero yo pregunto, miren, para contarle a los oyentes, miren, el fiscal no ha investigado nada a él, o sea, tiene 3 billones de presupuesto en la fiscalía y él no ha descubierto un hecho nuevo. Lo que ha hecho es que hay cosas escandalosísimas que se han dicho en Brasil y en Estados Unidos, y le toca pues venir a decirlas acá antes de que las digan los medios de comunicación, o si no queda mal.
Pues contradice usted la versión del fiscal según la cual él no ha recibido cooperación ni pruebas ni de Estados Unidos ni de Brasil, y que lo que se ha avanzado hasta ahora en las 11 líneas de investigación, dice el fiscal, ha sido obra de la Fiscalía de Colombia.
Pero él estuvo en Brasil, él estuvo reunido.
Pero él mismo, después de venir de Brasil, no dice nada, que la cooperación fue infructuosa, es decir, que para nada sirven esas convenciones marco contra la corrupción, y que no solamente no se consiguen pruebas, sino que tampoco se consigue plata. Es decir, la plata que se supone que en ese país, en esos países, Estados Unidos, Suiza o Brasil, recuperen de este escándalo.
Mira, yo me quedo con un trino de un opinador de las mañanas en la radio que dice así: como pasa siempre en este país, si investigan a Sancho, el que termina pagando el pato es Rocinante. Muy posiblemente eso es lo que pasará con Odebrecht. Quiero concluir preguntándoles lo siguiente: ¿cómo hacemos para que en Colombia una discusión sobre un tema tan profundo como es la corrupción se saque y se mire en el contexto? Y es el contexto de que esto no es un tema de gobiernos, no es un tema de si es uribista o santista, no es un tema de si es de aquí, no, esto es un tema gordo, es un tema que afecta mucho más allá de señalarse con el dedo diciendo es que eso fueron los del gobierno Uribe, no, es que eso fueron los del gobierno Santos, no, esto los tocó a todos, incluso tocó al Polo.
Sí.
¿Cómo hacemos para eso? O sea, ¿cuál es el mensaje que se le puede dar a la gente para entender que esto no es señalarse con el dedo de un gobierno a otro? Esto es de combatir realmente algo. Y la perla, el secretario de Transparencia, que debería estar en este momento ejerciendo investigaciones, no tenemos, solo salió. Es una carta de renuncia.
No, y cuando estuvo se dedicó a defender a su propio gobierno.
Bueno, a defender al gobierno y no hacer las investigaciones. ¿Cómo hacemos con eso como conclusión?
O sea, mire, yo digo, la discusión es eminentemente política. O sea, en lo que estamos es en un pulso político en todas las esferas de la sociedad. O sea, no es... En eso usted tiene razón, no es solamente entre, por ejemplo, los partidos de oposición y el gobierno, porque también los partidos de oposición se han visto o nos hemos visto salpicados por estos asuntos. Es un debate que hay que librar, es una batalla que hay que librar en todas las esferas de la sociedad. Y yo creo que sí es muy necesario, y además valga la oportunidad para resaltarlo, esa labor, por ejemplo, que hacen los medios de comunicación al denunciar esto. Porque con esas denuncias nos ayudan a nosotros a dar batallas internas como la que hemos dado dentro del Polo, que seguimos dando, porque todavía, hemos dicho, hace una semana ya expulsamos a Venus Albero Silva, pero todavía siguen ahí, hay cosas que es necesario dar.
Ustedes son privilegiados, ustedes tienen personas en el gobierno haciendo oposición al mismo tiempo.
¿Qué tal esta señora? Ese es uno de los debates que tenemos que dar. Entonces, acá hay gente que se cree de oposición y de gobierno al mismo tiempo, que le pone velas al diablo y a Dios al mismo tiempo.
Hay gente dentro del Polo que hizo parte del círculo más próximo de Samuel Moreno y hoy todavía está ahí, pero mejor dicho, se hacen los locos, como si no fuera con ellos.
Estoy de acuerdo con ustedes. Por eso les digo, es necesario librar esta batalla en todas las esferas de la sociedad, en los partidos, en todo lado.
Gustavo, sus conclusiones.
Poco de acuerdo con Sergio, me parece que más que un debate político y más que una solución política, es una solución ciudadana, una solución de los medios. Nosotros creo que podemos contribuir mucho, no podemos atenernos a lo que haga la fiscalía o a lo que hagan los políticos para salvarnos de la corrupción, porque acá es un país sui generis, no pasa nada, ¿no? En todos los países donde se han visto involucrados los gobiernos en casos de corrupción se han tomado decisiones, han caído altos funcionarios, y acá lo que decíamos ahora, de pronto caen 2 o 3 de medio rango, mango y los que de verdad se quedaron con la plata no les pasa nada. Entonces me parece que es un tema de la sociedad que tiene que dar un paso hacia adelante y tomar sus propias decisiones y cambiar un poco la tradición de la clase política.
Gustavo,
que caigan los que tengan que caer, de ambos partidos y de ambos gobiernos.
Esto no es un tema de partidos, esto es un tema de país, que es muy distinto. Gustavo Rugel, es un placer, gracias por aceptar la invitación.
Hassan, muchas gracias.